Post, el periódico más importante de Tailandia, dice que Colombia va a adoptar el programa real de sustitución. Sale una fotografía de la mata de donde sale el opio, la bellísima amapola, y dice que el gobierno colombiano va a aplicar lo que hizo el último rey, el rey que murió, para pelear contra el opio en su país. El reemplazo del cultivo de la hoja de coca usará el esquema tailandés. Representantes del gobierno de Colombia se han reunido con los representantes de los departamentos de reforestación y han concluido que van a usar el sistema de Tailandia. Esta noticia la hemos monitoreado un poco en Colombia, se acaba de producir. El director de la oficina precisamente de sustitución y que busca las alternativas para la hoja de coca en Colombia está en Bangkok, Tailandia, acompañado de Claudia Paola Salcedo, que es consultora de la agencia. También hablan de la Fundación Real y de un instituto alemán que pertenece al gobierno alemán y que coopera con lo que se llama desarrollo sostenible. Doctor Eduardo Díaz Uribe, qué pena localizarlo a esta hora en Bangkok, Tailandia. Gracias por estar con nosotros. Buena noche para usted.
Buenas, Julio. No, yo estoy en este momento cerca de la frontera con Laos, en el norte de Tailandia, en reunión con campesinos de la región y con funcionarios de la GIZ alemana, funcionarios de la Fundación Real de Tailandia y el gobierno de Taranda, revisando las experiencias exitosas que pusieron en marcha para sustituir los cultivos de amapola en esta región fronteriza de Tailandia con el Camboya y Laos. Estamos aquí en el norte, muy distantes de Bangkok en este momento.
Bueno, doctor Díaz, en términos muy sencillos, porque me imagino que el tema es muy técnico, ¿cuál fue el plan que le funcionó a Tailandia y que le podría funcionar a Colombia en materia de sustitución? Ese plan real que hoy titula la prensa.
El esfuerzo que realizaron aquí lograron pasar de la confrontación con los campesinos a la cooperación con los campesinos. En eso que está pidiendo el país, el acuerdo de paz, en tanto se buscan acuerdos con las comunidades. Aquí lo hicieron de manera muy similar, en zonas donde había alta presencia de grupos armados y solo hace la construcción de la confianza, lograron pasar, como le digo yo, de la confrontación a la cooperación. Estamos aprendiendo aquí lecciones, obviamente son situaciones distintas, pero son muchas las cosas que hemos aprendido en esta visita, en la que no solamente estoy yo, sino también ahí fueron invitados por la GIZ, dirigentes y líderes campesinos del Caquetá y del Putumayo, que nos están acompañando en esta reunión. En estos momentos estamos reunidos con líderes de comunidades y de tribus de la zona que nos están contando su experiencia, todos los problemas de la desconfianza, la falta de presencia del Estado, la lectura distante de unos y otros y cómo fueron capaces de unir voluntades y sustituir. Y estuvo mirando también los proyectos que tienen ya muy importantes, ya de tiempo atrás, en materia de macadamia, en materia de café, todo el proceso de reforestación que hicieron en unas tierras que estuvieron arrasadas por la amapola y la pobreza y la marginalidad. Entonces ha sido una experiencia muy interesante. Estamos regresando ya este fin de semana.
Doctor Díaz,
la experiencia que hacen en Tailandia.
Doctor Díaz, ¿y qué horas son, sí, qué horas son en Laos ahorita?
Son 12 horas de diferencia exactamente. Estas son las 7 y 17 minutos de la noche.
Ah, bueno, son 12 horas tampoco de le estamos haciendo un daño muy grave. Quiero preguntarle cómo compite el nuevo mecanismo con los precios que actualmente tiene la coca, porque esa es la parte que me parece preocupante, que el cultivador que se cambia al nuevo cultivo vea que los malos siguen cultivando a mejor precio?
Pues esa pregunta se la hicimos a los campesinos aquí, lo hemos hecho en Colombia, y la respuesta que nos dieron aquí es que los únicos que efectivamente se benefician con los precios de los cultivos ilícitos son los narcotraficantes. Ellos narraron cómo llevaban 50 años viviendo de la amapola y las condiciones de pobreza, marginalidad, nunca cambiaron. De suerte tal que más que un problema de precios de un producto, para el campesino, para el productor, y una situación similar sigue en nuestro país, la presencia de los cultivos significa es pobreza, violencia, y yo la verdad les quiero confesar que nunca he visto un campesino que se ha enriquecido con coca en todo lo que hemos recorrido en el país, y aquí no lo confirmaron. Quienes se enriquecen son los intermediarios y las bandas de narcotraficantes que utilizan la pobreza para perpetuarla, lo que es un círculo vicioso.
Doctor Díaz, ¿por cuántos años a los campesinos tailandeses? Doctor, sí, continúe. Parece que hemos perdido la comunicación. Sí, era Eduardo Díaz, director de la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Sí, tipo bien importante, Alberto. Fue ministro de Salud y yo creo que se ha dedicado mucho al tema.
Sí, es un especialista.
Un especialista en el tema.
Sí, pues imagínese, y la pregunta es muy importante, la que estaba contestando, porque evidentemente uno sabe que los campesinos no son los que se enriquecen, sino los narcotraficantes, pero siempre lo que se ha hecho es de todas maneras ofrecerles a esos campesinos unos mecanismos para que mejoren la situación actual del momento en que lo visitan. Entonces, mi preocupación es a eso, que el narcotraficante le propone o le da un crédito o algún estímulo.
Doctor Díaz, continúe respondiendo la pregunta del doctor Casas.
Sí, eso es cierto. El narcotraficante se aprovecha de la condición de pobreza del campesino para ofrecerle, como usted lo señala, una entre comillas alternativa, que es financiarle un cultivo con una compra comillas asegurada que le permite a este campesino sobrevivir en medio de la pobreza, pero nunca desarrollarse, pero ahí queda atrapado. Es un círculo vicioso del cual queda atrapado y que se ha ido a romper, por supuesto, con herramientas similares, ofreciendo primero alternativas interesantes, financiamiento y oportunidades de desarrollo, no solamente para quienes cultivan, sino para los territorios y las regiones donde hemos podido ver cómo no se trata simplemente de los campesinos, sino también cómo se ha desarrollado toda una actividad económica en la región que ha permitido transformar esta región tan retirada de todo aquí en el norte de Tailandia. Yo creo que lo que estamos haciendo en Colombia va por el camino adecuado. Por supuesto, hay que hacer grandes esfuerzos, construir objetivos comunes y sentarse con los campesinos a hablar del futuro, de los nuevos negocios, de las nuevas actividades. Aquí ellos insistían mucho en eso, que lo importante es primero romper la desconfianza que existe y sentarnos a hablar del futuro, y de un futuro de actividades productivas, de tierra, de progreso, y construir conjuntamente. Nada va a llegar del cielo. En
doctor
eso,
Eduardo,
aquí, dígame.
¿Por cuántos años a los campesinos tailandeses no se les exigió destruir sus cultivos ilícitos y por cuántos años contemplan extender ese mismo periodo de gracia en el caso colombiano?
No, en el caso de Tailandia hubo un momento en que por decirlo de alguna manera, una convivencia, pero eso duró poco tiempo, en la medida en que rápidamente se iniciaron el desarrollo de nuevas actividades productivas, porque pues otro era una actividad ilegal, y aquí había presencia de actores armados y muy muy agresivos, que solamente en la medida que el esfuerzo de los campesinos y la fundación, una fundación patrocinada por la madre del rey, entraron a desarrollar proyectos, pues se fueron corriendo también obviamente con la acción de la fuerza pública. En el caso colombiano, pues la permanencia de los cultivos y todo lo que estamos viviendo en este momento del país significa que los territorios son un bocado de cardenales para las bandas de narcotraficantes. Es decir, hoy más que nunca es importante, junto con las comunidades, empezar a levantar los cultivos, como ya lo estamos haciendo en muchas zonas del territorio nacional. En Briceño, Antioquia, por ejemplo, las comunidades levantaron la totalidad de los cultivos en las 11 veredas del esfuerzo conjunto que hicimos con las FARC. Ya en esa zona fue levantado, incluso hubo comunidades que acudieron al respaldo de la fuerza pública para retirar los cultivos. Entonces, es no solamente retirar los cultivos, sino desarrollar nuevas actividades y sustituir esos cultivos por nuevos proyectos de vida.
Doctor Díaz, habla el periódico de Tailandia de una fundación alemana que nos podría ayudar. ¿De qué se trata?
Es la GIZ, la antigua GTZ. De hecho, el viaje nuestro lo financió la GTZ. La GIZ, que es una fundación alemana que tiene proyectos en Colombia, red más en las zonas de parques, para mirar el tema de cultivos y la reforestación, cómo evitar que los cultivos sigan destruyendo nuestros bosques y nuestros parques. Ellos fueron quienes financiaron el viaje de la delegación colombiana y es la cooperación, la entidad de cooperación del Estado alemán, del gobierno alemán, y por supuesto están muy entusiasmados en que aprendamos aquí, que salgamos con mucho entusiasmo, no a repetir, pero sí, digamos, con más conocimiento para poder ser exitosos como lo estamos siendo en esta inmensa oportunidad que tiene el país con la paz para salir de una vez por todas de esta tragedia de los cultivos.
¿Usted tiene una cifra oficial de erradicación de amapola en Tailandia?
Bueno, aquí estábamos hablando de que era toda la región norte, que involucraba no solamente a Tailandia, sino involucraba a Lagos, lo llamaba el triángulo de la amapola. Eso cobijaba en miles de hectáreas, unas cifras actualmente no tan altas como las que tenemos en Colombia en coca, pero sí podemos estar hablando de 60, 70 mil hectáreas con amapola en esta zona de Tailandia.
Doctor Díaz, mucha suerte en Laos y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Con el Superplan Hyundai Accent, estrena tu carro con un diseño moderno que te asombrará en todas partes. Súbete en el tuyo pagando.